Ladies and gentlemen, I envy you. Your timing is perfect. You come into the direct response business at the right moment in history. You're onto a good thing.
¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliath. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a tocar un tema que no hemos tocado antes, así que quédate.
Pero antes,
¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por santofunnel.com? Si dirigís una empresa de servicios y tu sitio web te da vergüencita, y peor aún, no contribuye a impulsar tus ventas,
algo claramente no está funcionando.
Tu sitio web debería ser una máquina de ventas trabajando 24/7 para tu negocio, comunicando tu propuesta de valor con claridad,
simple de mantener,
llevar a los potenciales clientes por un embudo hasta la venta. Más que un sitio web, necesitas un sistema de adquisición de clientes, un Santo Funnel. Visita santofunnel.com y transforma tu actual sitio web en un avanzado sistema de adquisición de clientes y vive el milagro de la tecnología. Aprovecha los precios especiales de lanzamiento en santofunnel.com. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show.
Ahora sí,
hoy recibo a Claudio Brinkman. Escucha, David, Claudio es cofundador y CEO de la startup MyWeb. Se encarga de generar agua más rica, sana y libre de plásticos. Claudio es ingeniero comercial con experiencia en el área de análisis financiero, divisas y blockchain. O sea, nada que ver. Trabaja utilizando innovación, encontrando y creando soluciones a gran escala. Bueno, ese nada que ver, vamos a verlo ahora en el episodio. MyWe está al alcance de más de 150.000 personas cada día. Su pilar fundamental es la búsqueda de la sostenibilidad mediante el uso de envases reutilizables y procesos sustentables. Escucha, logró evitar cerca de 70 millones de botellas de plásticos el año pasado. El proyecto ha sido un total éxito, ya que en el 2022, MyWe, galardonada con 2 estrellas en la categoría Super Taste Award.
O sea, el agua está buena.
También recibió el premio Impacta Latam 2022, destacándose dentro de las startups con mayor impacto positivo en Latinoamérica. ¡Vamos! Bienvenido, Claudio. ¿Te presenté bien?
Sí, Javier, excelente. Muchas gracias por la invitación y todo.
Un placer tenerte acá. Vamos a estrujar esa cabeza tuya. Vamos a sacarte de todos los secretitos y hacks y da, cómo la estás haciendo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo estás haciendo? Pero antes, me gustaría que te cuentes algún dato freak tuyo para conocerte mejor.
Como dato freak te podría contar que apenas salí de la universidad me enfoqué 100% en las finanzas y tenía una idea de que la vida era un poco ganar las lucas, que es lo que pensamos todos quizás en algún principio. Y creo que el ir a haberme convertido en un banquero fue lo que me abrió también de alguna manera la conciencia hacia ver o investigar realmente qué era relevante para la sociedad. Y creo que sin haber buscado ser un banquero de Wall Street, un poco haberme como expuesto a esa faceta, jamás hubiera entendido lo que es el propósito real y cómo hay una mezcla muy interesante entre modelos de negocios, tecnologías, marketing, creación de marcas, que es un poco lo que vamos a conversar ahora. Pero esto parte desde una reflexión de el haber ido directamente a la banca, ir a los bancos a decir como, oye, esta es la forma más fácil de ganar plata, más rápida, pero ¿a qué costo? Al costo del tiempo personal de uno, al costo de la vida. Y yo creo que de ahí parte todo. Es una reflexión hacia crear empresas con propósito y que incluso puedan cambiar la sociedad o mejorarla de cómo la conocemos.
Y ese aha moment o esa epifanía, ¿en qué evento la detonó?
Mire, hubieron dos momentos exactos en que realmente me di cuenta de que había un cambio. La primera vez fue cuando estaba trabajando en el Banco de Chile. Estaba un poco aburrido y me ofrecieron un puesto en Nueva York. Y me fui a Nueva York a ver departamentos, andaba cotizando ahí, muy entretenido. Y un día me tomé uno de estos tours al Estatua de la Libertad. Clásico aquí en estos parquitos y cosas. Y iba con pura gente de tercera edad. Entonces alguien me pregunta,
oye, Claudio, ¿a qué te dedicas? Tuvo una conversación abierta.
Y yo le dije, well, I'm a trader at Citibank, a monedas, millones de dólares. Y la gente me miró, fue como, otro más de estos gallos en la misma, como preocupados de él solamente. y nadie más me habló después de eso. Entonces me di cuenta que había causado esa reacción y les dije esta idea incipiente. Sí, pero tengo una idea también de crear una empresa que evite las botellas de plástico, que ayude a la gente a poder acceder a agua de máxima calidad sin las externalidades. Y toda la gente empezó como, oh, Claudio, go that way, very interesting. Y ahí me di cuenta que rápidamente uno podía tener un feeling si al final estaba tratando de salvarse uno solo o si estaba tratando quizás de aportar a la sociedad y a las personas.
¡Wow! ¡Qué buena explicación! Vamos a meternos, vamos a continuar con esa historia. Ok, eso te pasó y encontraste del millón de ideas sustentables y demás, ¿por qué esta en particular?
Objetivamente, cuando llegué a la idea, dicen que bueno, ideas hay por montón. Yo estoy seguro que esta misma idea se le ha ocurrido a muchas personas y la diferencia es el foco, las ganas, el drive que uno después le pone en el desarrollo. Y para mí estaba basado en buscar alguna aplicación de la tecnología a la sociedad como la conocemos. Hay una frase súper interesante de Steve Jobs que dice, "The strongest guy in the room is the storyteller", que al final el que genera el storytelling, el que genera este relato, crea parte de la sociedad. Y eso, el darse cuenta de que uno puede desafiar el status quo, como de lo que conocemos que es lo normal, lo que hoy funciona, el abrirse a eso, creo que es muy interesante. Entonces la elección se basó en una mezcla de tecnología a una aplicación masiva que pudiera llegar a muchas personas y que tuviera un impacto mucho más transversal que solo buscar un nicho específico. Ese fue el primer approach. Hagamos algo grande, algo que tenga sentido y que sea muy transversal.
Por favor, explica qué significa MyWay, digamos, qué significa ese nombre y cómo funciona el modelo de negocio de ustedes.
MyWay, me marca acá que la tenemos. Es mapudungún, es el lenguaje originario del pueblo mapuche, que son los habitantes originarios del sur de Chile, y significa, en su lengua, jarrito para beber. Es una invitación entonces a reutilizar tu propia botella, tu propio vaso, pero no tener que cada vez que tengo sed, comprar una botella de agua que me la toma en 5 minutos y después termina en la basura, se demora 150 años en biodegradarse para terminar siendo microplástico. De ahí viene nuestro nombre. Es una invitación, al igual como lo tiene la cultura mapuche, de no dejar una huella negativa en el ecosistema, sino que convivir naturalmente sin dejar un daño. Y eso es lo que quisimos entonces levantar desde este idioma mapuche original y poder traerlo como una marca que busca dar una solución de economía circular.
Yo vivo ese problema todos los días. Mirá, por ejemplo, esto es, ¡ay, mi Dios! ¡Oh, tengo sed ahora! Fui y compré una botella de agua y me dan esto. Y sí siento cada vez que la aplasto, digo, ¡ah, algo mal estoy haciendo con esto! ¿Cómo solucionan ustedes el problema?
Mira, nuestra visión es que el plástico en sí mismo no es un material contaminante. El problema es el uso desechable que le damos nosotros a nuestra interpretación del material en sí mismo. Entonces, si uno pensara en un material donde quisiera guardar algo por un año, el plástico sería excelente. Donde está el error en la conceptualización es pensar que una botella que yo me puedo tomar en 5 minutos, ese mismo plástico desechable está bien utilizado que después termine en la basura. Y eso es un tremendo problema. Nosotros entonces lo que hicimos fue adentrarnos en el modelo de negocio. Si bien el agua siempre ha estado presente y es fundamental, ha pasado la industria del agua o la forma en que accedemos al recurso por diferentes etapas. Partimos tomando un manantial en el cerro, rellenando las cantimploras, excelente. Después pasamos agua potable, que se le tuvo que agregar cloro para asegurar que fuera sana. Con esto eliminamos temas como el cólera del pasado y otros que eran impresionantes y que no se entendían cuáles eran las fuentes de contaminación. Después de esto pasamos a las botellas de agua. Botellas, botellones de agua, la gente estaba por el consumismo también, quería, hay mucha gente que hoy día en Chile, en Argentina, compra un agua Evian. A mí me gusta Evian como concepto de marca. Evian es una marca que sale en los Alpes franceses.
Los Alpes franceses, estamos hablando allá en Europa.
Se embotella, va a un container, el container viene en un barco que cruza todo el océano Atlántico. Pasa, no sé si por el Estrecho Magallanes o está pasando por el Canal de Panamá. Después llega a un puerto, se baja ese container, en un camión mueven estas botellas y llegan a la mesa y le dicen, señor Javier, su agua. Entonces nos dice, oye, exquisito, Pero toda esa agua, todo ese transporte, la huella de carbono, todo eso va directamente de tu bolsillo y además generando un montón de externalidades que no tienen sentido. Nuestra visión entonces fue, al igual como lo hace hoy día la Coca-Cola, que hay que transparentemente decirlo, hay algunas marcas como Benedictino hoy día y otras marcas Nestlé Pure Life, que son las marcas más taquilleras, más masivas, que todas estas aguas no son aguas minerales de origen, sino que es agua de la red de agua potable que se purifica por sistemas de filtros y se embotella. De hecho, esa que tú tenías ahí que me mostraste recién, no alcancé a ver la marca.
Es Benedictino.
Perfecto, mira, eso es agua de la llave o de un pozo que se pasa por un sistema de filtros de osmosis inversa, se embotella y se transporta. Cuando yo hablé por primera vez con el fundador de esa marca, que después se la vendieron a la Coca-Cola, él mismo me dijo, oye, cerca del 80% del costo de una botella que tú, Javier, compras en la esquina, el 80% del costo es solamente transporte y plástico. El agua que va adentro no vale casi nada.
¡Como los perfumes!
Puede ser que haya una construcción de marca y otras cosas, pero al menos hay un estudio científico bien interesante de los perfumes, que antes de sacarle, una persona la sube en un escenario y a través de cámaras, no es nada físico, si a través de cámaras la gente las rankea en cuanto a cómo se ven de atractivo. Y a varios les rocían de los perfumes más caros y hacen este experimento y suben en ranking. Entonces uno igual obtiene algo de la marca, intangible obviamente, pero que uno se siente mejor. Y eso está comprobado que es un efecto placebo. Pero aquí en el caso del agua, es una concientización mental que uno hace de que estoy tomando un agua de un manantial, de un glaciar, pero fue agua de la llave, que se purificó, se embotelló y te la mandaron a la casa, la compraste en el restaurante. Ahí entramos nosotros. Entonces cuando tú me dices, oye, yo soy experto en inversiones, en investment banking, en criptoactivos y otras cosas, tiene que ver con ver este mercado cómo operaba. El agua de la llave, yo te lo puedo transparentar ahora, vale entre medio peso y un peso el litro.
Chilenos, ¿estás hablando?
0.1 centavos.
El litro.
Y te venden medio litro, la botellita que tú compraste, ¿cuánto vale?
$1.
Sí, entre $1, $1.50. Todo ese multiplicador que hay entre medio es una marca, es un envase y es el transporte. Entonces, ese es el primer como levantamiento de donde hay una oportunidad.
Es demasiado fuerte lo que estás diciendo.
Conozco un poco de este tema del marketing, pero ¿cómo no sabemos como consumidores eso? Es muy heavy la diferencia.
Nuestra visión en ese punto entonces fue crear máquinas que estuvieran en tu propia casa o en la oficina, que se conectan a tu propia red de agua y que purifican en el lugar, obteniendo la misma calidad o mejor, que lo comprobamos, una cosa es que lo diga yo, y de ahí nos vamos, te cuento lo del concurso internacional que las mandamos a competir, pero hicimos un sustituto perfecto del agua embotellada en plástico, pero evitando el transporte y el plástico del embotellado. ¿Qué genera eso? Un ahorro del 80% en el mercado a consumidor final. Y nuestra visión fue poder generar el agua más rica de todas para que la gente volviera a tomar agua. Porque aquí entramos a la segunda derivada del problema, que es que cuando uno va a comprar un agua y te dicen, oye, ¿cuánto vale? $1. ¿Y cuánto vale la bebida que a uno le guste? Cualquier marca. $1. Entonces uno, ¿qué dice? Me conviene la bebida. ¿Qué me conviene? ¿Un agua o una bebida? Sí, a costo monetario quizás la bebida, pero con tremendas consecuencias negativas para la persona, para su salud y otro. Entonces hoy día el gran negocio está en el minimarket, donde te muestran una bebida cola o un agua al mismo valor y la gente tiene que decidir. Entonces un niño que jugó en la plaza y que tiene mucha sed, cuando va con la mamá al minimarket, dice, ¿qué prefieres? ¿Una Bills o un agua?
Obvio que elige toma la mala decisión.
Exactamente, y eso tiene que ver con las publicidades. Entonces cuando uno ve hoy día todo el mercado de las bebidas gaseosas, todas te hablan ahora de una bebida que es pura azúcar y dice, ahora es transparente, seamos verdes, seamos transparentes. Un juego que yo decía, ¿a quién le hablan? ¿A quién quieren convencer? Y muchas veces, tristemente, toda esa publicidad va dirigida a los niños. Entonces el niño, ¿qué dice? No me gusta el agua de la llave, no me gusta el agua de la canilla. ¿Qué se hace? Se le echa jugo. En Chile tenemos, por ejemplo, Sprim, como recién exprimido en la bajada. ¿Qué te parece? Uno dice, oye, no me gusta el agua de la llave, tiene sabor a cloro, tiene mucha dureza, qué sé yo. Le echo un jugo y queda rojo ahí, atractivo, la gente se lo toma. Lo mismo entonces en la casa. O sea, oye, agua, no, no me gusta el sabor, tiene mucho cloro. Voy y me compro una bebida. Entonces, Chile hace 3 años aparecía como el tercer país a nivel mundial con mayor consumo de bebidas por persona. Estaba México, Estados Unidos, Chile. Y cuando empezamos a investigar un poco, que el mismo caso que Argentina, el mismo caso que Perú y muy parecido al caso en México, son mercados donde el agua no es algo deseable a priori y donde los incentivos están realmente el consumo de las bebidas.
Maldita sea. Bueno, entonces queda clarísimo el problema, queda muy clara la solución. Déjame ver si la entendí bien. Ustedes dicen, mira, tenés que tomar agua.
Vas a pagar un 20% o menos
de lo que realmente pagás por un agua que gana premios, que sabe mejor. Ganamos del Taste Award. Digamos, tenés un agua muy buena premiada. Así que no estás sacrificando calidad, no, todo lo contrario. Y vas a pagar un montón menos. Y además, como un plus, ¿sabes qué? No contaminas el planeta. Pero el driver número uno es, vas a pagar mucho más barato, te estaban estafando.
Tiene que ver con eso, tiene que ver con transparentar un poco la industria. La pregunta, un poco de la apertura del podcast, tú me decías, ¿cómo entrar a un mercado que está tan colapsado, un mercado que también tiene tantos competidores? Mucha gente nos pregunta a nosotros, oye, ¿quiénes son tus competidores realmente? ¿Son otras marcas de purificadores de agua? No, nuestra gran competencia hoy día
Son las grandes embotelladoras.
que tienen todo el incentivo de los recursos de poder mostrar los productos mucho más atractivos y hacer que la gente tome decisiones basadas más en emocionalidad que en racionalidad realmente de lo que le corresponde o no. Entonces, eso nos deja en un limbo esta situación. Y me pasó hace poco que fui a un supermercado sin nada especial. Y había en la caja, en la fila del lado, una persona como muy elegante, se veía como muy a la medida, se veía evolucionado de alguna manera. Y esta persona tenía 6 botellones de Benedictino, de esos de 6 litros, en el carro. Y se sentía como orgulloso, yo lo sentía, era como, si uno le preguntara a esa persona, te diría, oye,
Yo no tomo jugos ni bebidas.
soy mucho más inteligente. Y me cuido, mi cuerpo es valioso. Eso era un poco lo que demostraba con su actitud, con cómo se vestía. Pero lo interesante es que yo le hubiera podido decir a esa persona, cada uno de esos botellones que tú estás llevando, si no te preocupas de reciclarlo, que dicho eso, hoy día menos del 10% de los envases de plástico del agua se reciclan, ¿qué pasa con el 90%? Pero esos envases se van a demorar 150 años en terminar siendo microplástico en el ecosistema. Entonces, bien por hacerte algo saludable tú mismo, pero mal por las externalidades que generamos y que aparte estamos pagando a nuestro bolsillo. Entonces, si yo quiero ser saludable, estoy obligado a gastar más plata y a contaminar los océanos. Alguien tenía que inventar una solución para poder darle un giro a eso.
Pero no sentís, y acá podemos diferir, ¿eh? No sentís, quizás te entendí mal, que el driver número uno de que los haya hecho crecer, que hoy estén 150.000 personas se beneficien del servicio, es el precio, no el, no, bueno, y además, bueno, sos más ecológico, no estás gastando, contaminando el ambiente. O sea, pues si fuese mismo precio, no sé si voy a ser ecológico. Si fuese más caro, definitivamente no voy a ser ecológico, no es mi momento, me falta plata. Nice, qué bueno que sean así, pero no es esa la razón por la que los compro.
¿Programa de reciclaje?
No estoy familiarizado con el término, adorable y curiosa pequeña.
No sabe qué es reciclar. Es reusar para conservar recursos naturales.
Ah, la madre naturaleza necesita favores, pues debió pensarlo cuando nos asoló con sequías, inundaciones y monos idosos. Ella inició la lucha por sobrevivir y ahora quiere renunciar porque está perdiendo, pues yo digo, mala noche.
Pues no es nuestra enemiga.
Pues creo que podemos prescindir de ella.
No estoy de acuerdo.
Mira, es una muy buena reflexión, Javier. De hecho, hicimos un estudio en un joint venture que hicimos con una gran embotelladora, una empresa de botellas de vidrio, y la conclusión fue que la gente se llena la boca de sustentabilidad, pero nadie está dispuesto a pagar ni un peso. Y el experimento fue el siguiente: se puso un jugo de durazno, un clásico jugo de durazno en plástico y otro en vidrio. Y el en vidrio costaba 100 pesos más que el de plástico en la góndola del supermercado. Nadie consume la botella de vidrio. Si es que están a 50 pesos de diferencia, nadie sigue consumiendo la botella de vidrio. Todos van a la de plástico por 50 pesos. A 10 pesos de diferencia, la gente sigue consumiendo la de plástico. Y a 5 pesos, recién alguna gente toma la de vidrio. Al mismo precio, todo el mundo elige la de vidrio. La gran conclusión que se llegó es que la sustentabilidad no puede ser más cara. Si yo genero un producto que es sostenible y sustentable, pero que me significa mayores gastos y mayores esfuerzos para el consumo, ese producto no es sostenible. Y nuestra visión fue...
Claro, te sirve para lo que decías al principio del relato. Vos ahora, mira, podés decir que sos ecológico, responsable, todo lo que quieras, sos mejor persona,
pero vas a pagar menos.
Tranquilo, podés decir chamullo, pero pagas menos y mejor agua.
Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
Ahora metámonos, Claudio, a... Ok, fantástica la idea. Ni hablar de que hay product market fit, como se dice, es decir, la gente lo quiere, por eso la prueba son los 150.000 personas que se benefician. ¿Cómo hiciste para pasar de cero a tus primeros 100 clientes?
Yo te diría que los 100 primeros clientes son lejos lo más difícil. Tiene que ver un poco con eso, como dicen, el primer millón de dólares. Un poco es complejo y después quizás se hace más fácil. Los primeros 100 clientes, creo que la gran diferencia son de que uno puede ir con una visión y tratar de mantenerse firme en esa visión y avanzar, lo que puede ser muy doloroso. O uno puede partir con una hipótesis y realmente trabajarla junto con la gente, el feedback y los posibles clientes. Creo que esa fue nuestra visión, la segunda opción. Nosotros fuimos con un planteamiento inicial de lo que un poco la gente necesitaba o buscaba. Y rápidamente nos dimos cuenta de que no íbamos por ese lado. Es decir, nos poníamos en algunos malls, en el sector oriente, tratando de llegar a personas que pudieran tener interés en el producto. Y en principio partimos en un modelo de venta, donde íbamos vendiendo cada máquina y las personas, los posibles clientes, nos decían: oye, yo no te puedo comprar hoy porque lo más probable es que en 6 meses tú no existas, vas a quebrar. Y le decía: oye, estoy acá, un poco de respeto, como me estás hablando como de mi negocio. Y me decían: sí, pero ¿tienes tienda física? No tenemos. Y ahí, en esta construcción del relato, entonces, hábilmente o rápidamente, nos dimos cuenta de que la gente necesitaba ciertos checks en un listado para poder confiar en una innovación. Y eso fue algo que jamás esperamos. Es decir, nosotros dijimos: traigamos las máquinas certificadas, de buenos países de fabricación, y con eso esto debería funcionar. La gente realmente quería corroborar que atrás hubiera un sistema válido y que esto simplemente no fuera una innovación que iba a quedar en algún cajón, como de las cosas novedosas que alguna vez compramos. Y en esa línea, entonces, la gente nos volvía a preguntar: oye, ¿tienen tienda física? ¿Dónde están? ¿Dónde los puedo encontrar si tengo un problema con la máquina? Entonces fuimos atrás de uno de los malls más conocidos, como del sector alto de Santiago, que es Alto Las Condes, y arrendamos una tiendita que era 4x4 o 5x5, de haber sido máximo los metros que tenía de espacio, pero justo atrás de este mall. Entonces la gente decía: oye, ¿ustedes tienen tienda física?
Claro que sí.
En Gilberto Fuenzalí, atrás del Alto Las Condes. Ah, sí, lo ubico. Y avanzamos entonces. Cada vez en principio fuimos demostrando lo que la gente necesitaba. Después nos decían: oye, ¿y la posventa funciona? Generamos un canal de posventa de inmediato, entonces que la gente pudiera comunicarse. Le decíamos: mira, está en la página web, puedes acceder. Y la gente de a poco entonces va tomando confianza en la propuesta que tú vas haciendo, pero tiene que ver mucho con la prueba y error. En nuestro caso, nosotros somos dos socios, y en toda la primera etapa estuvimos muy, muy conectados con los clientes, tratando de entender un poco por qué la gente le gustaba tanto tomar un agua de una marca, pero si esta misma marca uno la ponía en un vaso sin la marca, no la traía. Y al final esas conceptualizaciones y aprendizaje es lo más valioso que tenemos hoy día. Nos podemos dar cuenta que hoy día la gente lo que busca de una marca, ya sea MyWay, ya sea la que tú tenías ahí en el escritorio, es un estándar de calidad, es a lo que van siempre. Entonces, eso creamos y eso propusimos hoy día, Maiwe, hoy día están más de 150 restaurantes en Santiago. Estamos en grandes cadenas como el Ritz-Carlton, como el Marriott. Y un poco lo que hemos propuesto es un estándar de calidad de agua que es excelente, pero que no tiene ninguna externalidad, como el plástico y la huella de carbono. Pero el inicio, pues 100% de construcción, de darle confianza a las personas.
Yo compro la máquina, pago la máquina, la instalan en mi casa, imagino.
O la instalo yo mismo.
Y después hay que hacerle mantenciones, hay que cambiarle filtros y demás. ¿Eso cómo funciona?
Eso fue una de las claves en el aprendizaje. En un inicio vendíamos las máquinas, donde una máquina tenía más o menos una entrada de $300. Y la gente nos decía, oye, yo consumo $10, $15 en agua hoy día que compro para mi casa. ¿Cómo voy a upfront pagarte $300 por partir con esta máquina? Me encanta el relato, me decían, de salvar las tortugas, salvar las ballenas, súper noble, pero yo no puedo gastar $300 de entrada. Y habían otras personas que sí pagaban el precio de entrada, pero después de un año nos llamaban y decían, oye, ya no es tan rica el agua, ¿qué le pasó? Y esto hay que hacerle, como tú decías, mantención. Y ahí entonces dimos un giro en el modelo de negocio. Esto pasó a ser un rental de la máquina, donde tú pagas un fee mensual que está más o menos entre los 15, $20, y eso te da acceso ilimitado a agua de la misma calidad que tienes ahí tú en tu escritorio, pero 100% libre de plástico y 95% ahorro de la huella de carbono.
O sea, se pasaron a un modelo de suscripción.
Exactamente. Hoy día tenemos más de o cerca de 20.000 máquinas en modelo de suscripción y nosotros nos hacemos cargo internamente, MyWay, de las mantenciones, de los recambios, de todo para que la gente simplemente pueda acceder al agua, que es lo importante por lo que están pagando el servicio.
Perfecto, aceleremos ahora, aceleremos, porque de 100 máquinas a, bueno, a atender a 150.000 personas que se benefician de, bueno, dijiste 20.000 marcas en restaurantes y demás. ¿Qué hicieron en concreto en el área marketing para lograr esos resultados? ¿O fueron referidos una persona trae a otra, pero igual eso estuvo diseñado? ¿Qué hicieron?
Mira, yo creo que hay una clave de sinergia de diferentes estrategias. Yo diría que la base para nosotros es una frase muy interesante que tiene el fundador de Patagonia. No, puedo relatar o decir el nombre del fundador, es súper difícil. Pero este gallo plantea, él es surfista y le gusta mucho el tema del surf. Y dice que no es tan relevante las capacidades del surfista en sí mismo, hablando como de nosotros, como empresarios u otros, sino que elegir bien la ola e ir a las olas de la tendencia. Entonces, cuando uno se sube a una gran ola, bueno, hay riesgos, obviamente, pero al mismo tiempo las posibilidades de mostrar los talentos innatos que uno tiene o que ha ido desarrollando y adquiriendo son mucho más potentes. Entonces, yo siempre digo, uno puede ser el mejor publicista, empresario, lo que tú quieras, y quizás irte a trabajar a la compañía de tabaco, que, bueno, bien, alguien lo puede hacer, no lo juzgo, pero ¿cuáles son las posibilidades de tener acceso a conversar con los mejores influencers o con grandes empresarios que estén interesados en tu desarrollo de valor? Es cero, porque no le estáis jugando a la tendencia. En nuestro caso, nosotros jugamos a la economía circular, a la reutilización, a evitar el plástico, a evitar los microplásticos, que es un gran problema hoy día en el ecosistema, y sobre todo también eliminar la huella de carbono del transporte del agua. Entonces, esto nos da la posibilidad de tener un equipo mucho más talentoso y desde ahí partir también con esta exposición del marketing que tú dices. Entonces, lo principal es estar seguro que estamos en la tendencia correcta. Si es que tenemos eso, lo demás, que yo te podría contar ahora uno por uno, si bien partimos mucho con el boca a boca, porque tenía que ver con una satisfacción que buscábamos en cada uno de nuestros clientes, hoy día más o menos el 30% de todos nuestros clientes llegan como referidos de otros. Y tiene que ver con eso, con hacer las cosas bien, con que realmente tu producto funcione y apasione a las personas por compartirlo como una novedad.
¿Y hay algún programa formal de referidos o solo por la buena onda?
Tenemos hoy día, al principio partimos solamente, más que por la buena onda, era por la necesidad de encontrar una solución que hiciera sentido. La gente decía, oye, compro botellones, me los llevan toda la semana, pero levanto un botellón de 20 litros, pesa 20 kilos.
Cada tanto subo uno de esos acá, eso uso acá en mi casa.
Es lo clásico. Entonces, y cuando uno llega a la casa, ¿qué le dice la novia, la señora? Oye, ¿me puedes ayudar a cambiar el botellón? Es lo típico que pasa. Entonces, yo, mi cuestionamiento era, ¿tiene sentido que a mí me traigan 20 litros de agua cuando yo puedo conectar en un camión a pleno sol, en envase de plástico que liberan bifenol al agua? Es algo que no es sostenible. Versus conectarte a tu propia red y sacar agua helada purificada de la máxima calidad. Tiene que ver con jugarle a eso. ¿Qué necesitan las personas? Sí, en algún momento la gente no quería tomar agua de la llave, comprar un botellón, un garrafón, tiene sentido. Pero yo siempre le digo a alguien, instala el purificador chiquitito de Maiwe que vale $15 y empieza a tomar agua desde ahí, nunca más en tu vida vas a querer pedir el botellón. Entonces, tiene un poco que jugarle a eso, a las obviedades. Mira, y esta no, obviamente no es una frase mía, sino que la reflexión viene de Charles Darwin. No gana la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta. Y en eso, nosotros como humanos somos muy adaptables, pero también cometemos el error en que nos adaptamos por más tiempo que el necesario a algunas tecnologías sin buscar cuál es la renovación. Y es un poco el caso, por ejemplo, Blockbuster. Nosotros íbamos felices a arrendar una película y dice gente, oh, esto de menos, eso de ir a buscar la película era como una instancia familiar. Sí, es una justificación. Hoy día con Netflix, con Amazon y todo, el acceso cambió. Y esa es la base de MyWay. Es pasar de escasez a abundancia.
Perfecto, dijiste 30% hoy llega por referido. Gente que va a tomar a la casa de un amigo, le dice, oh, acá está mi agua, MyWay. Oh, ve la máquina, se mete al sitio, los contacta. El otro 70, o sea, la mayoría. ¿Cómo llegan a ustedes?
A ver, hoy día nosotros somos muy agresivos desde todo lo que sea digital. Evidente que la tendencia está por ahí, pero lo que más nos hemos dado cuenta es que las personas le temen al digital, porque hay tanta innovación que uno no sabe si las cosas funcionan, si realmente son soluciones reales, o si simplemente son una nueva innovación que están tratando de vender y tiene buen marketing. En nuestro caso, tiene que... la búsqueda fue constantemente de ir poniendo ciertas estacas en esta escalada para poder también demostrar que somos una empresa seria, grande, y que la gente puede depositar su confianza en nosotros. Y eso tuvo que ver con llevarlo a instancias internacionales, el agua. Creo que la construcción va por ahí. Hoy día la gente dice, ¿qué es MyWay? MyWay es muchos atributos en diferentes áreas, pero buscando posicionarse de lado a lado con los mayores embotelladores a nivel de Sudamérica.
Hay dos cosas que yo haría si es que no las estás haciendo en tu plan de marketing, que se me acaban de ocurrir. Uno, haría marketing de influencer sin duda. Todo el influencer que se jacte de responsable, que somos la mayoría, con el medio ambiente, empresa D...
Clean air, clean energy, lo que quieras.
No puede estar tomando como yo en esta botellita. Tienen que tener una MyWay en la casa, pero eso no lo van a hacer porque sí. Vos les vas a pagar, le vas a regalar la máquina, la van a tener mientras tanto. Y además, cada vez que compartan el link de MyWay, se van a ganar una comisión de esa suscripción. Por lo tanto, mientras yo consuma agua, que le compré, no sé, a Juan Pedro, le compré, que es un influenciador, le compré su maquinita, o a ustedes le compré la maquinita porque él lo refirió, él gana una comisión, por tanto, tiene una fuente de ingreso para seguir refiriendo y llegar a la misión de que todos tomemos agua MyWay y chau plástico. Esa es una. ¿Querés otra?
¿Querés un bonus track?
Yo creo que he tomado mucho MyWay en los restaurantes en Chile. Que me traen la botella, que traen la botella y te das cuenta de que no tiene una tapita, pero no está cerrada al vacío. Se nota que fue cargada en una máquina y ¡uy, qué bien esto! ¡Sabe bien el agua! Y es como que la onda de esto, este es un restaurante responsable. Por otro lado, cuando vienen y me pasan esta botellita en un lindo restaurante que me ha pasado, decido, puta, estas botellitas
no son muy responsables.
Y bueno, me tomo el agua igual. En esos restaurantes debería haber una activación, ya sea cuando se tomó la botellita, decir, si querés tomar esta misma agua, esta calidad premium que ganó el premio Taste Award, escanea este QR code. O sea, ahí, las dejo. Van gratis.
Ya, no, oye, es una buena idea. Hoy día esos son los mayores desafíos que tenemos. Es decir, en los restaurantes, en principio, había como una duda si es que esto iba a llegar como un agua de mucha calidad o la gente no le iba a gustar. Y hasta hoy día hemos entrado en los mejores restaurantes y con muy muy buenos resultados, porque realmente acá hay una preocupación por la calidad del agua. Y creo que eso es relevante, es decir, no es ponerle cualquier filtro y simplemente ir a los restaurantes y decir, oye, tú llevas 20 años trabajando con estas aguas embotelladas, yo te digo que eso no tiene sentido, saquemos tu plástico y yo te voy a poner una solución. Bueno, asegúrame que esa solución para mi público va a ser mucho mejor y más rica. Y acá tiene que ver con...
Y vuelvo al primer punto de los influencers.
¿Cómo te conectas a dos puntos del restaurante y los influencers? Nosotros acá hicimos algo bien, yo lo calificaría de disruptivo, que nos acercamos a varios influencers, donde todos nos mostraron sus precios, cuánto valían los espacios, y mi propuesta personal que tomó un riesgo ahí fue simplemente colaboración. Nosotros no les pagamos nada, si bien puedo dejarte la máquina en canje, pero te la dejo simplemente por una buena actitud. Lo que yo busco es que, como influencer, influencias a las personas con valores que sean relevantes. Queremos atender a tu audiencia con información que es relevante para que ellos estén mejor. Y esto se lo propusimos a una influencer que yo la vi, que era muy deportiva, me junté con ella, se lo propuse.
Y me dijo, oye, ¿por qué me haces perder mi tiempo? Si no me van a pagar.
¿Para qué quiero yo esto? Y le dije, mira, te vamos a solucionar el problema de agua, que es relevante para ti que eres deportista, pero aparte vas a poder mostrarle todo esto desde tus valores, un poco influir en tu comunidad. Y me dijo, no me hace sentido, ya conversemos otro día, y se fue. Y al día siguiente me llama y me dice, oye, lo estuve conversando con una amiga que también es influencer y nos gusta la idea, queremos hacerlo. Y esta amiga era súper conocida como influencer. Hablamos con ella, dijo, tengo más personas que les gustaría poder promocionar esto por el hecho de que más gente lo conozca. Y armamos un equipo tremendo de 20 influencers más o menos de primer nivel, donde todos estuvieron súper camiseteados con intenciones realmente de aportar y no de buscar algo transaccional, sino con la visión de que paráramos el plástico y que pudiéramos volver a lo natural, que es lo que nos hace bien. Entonces, parte un poco lo mismo por el restaurante. El restaurante me dice, oye, yo vendo mis botellas de agua hoy día. Yo le digo, perfecto. ¿Cuántas botellas de agua sacas en un día? Uf, sacamos ya 300 botellas de plástico. Y le digo, ¿y esas botellas? No estamos seguros. Las botamos a la basura, algunas seguramente se reciclan. Y yo le dije, ¿y eso a ti no te preocupa? Bueno, en realidad no, me dijo. Un restaurante. Y le dije, ya, a mí me preocupa. Nosotros nos hacemos cargo, toma el agua, pruébala y cuéntame. Y ahí abrimos esta posibilidad donde hoy día ya no estamos creciendo solamente porque nosotros propongamos crecer, sino porque hay un interés de las personas, de la sociedad, de los restaurantes, de los hogares, de las familias, en poder evolucionar y tener acceso a estas tecnologías al final que son más inteligentes, no solamente para la persona humana en sí mismo, sino también finalmente al planeta. ¿Por qué MyWay hoy día crece tan rápido? Tiene que ver porque responde a una necesidad, resuelve un problema que es socialmente importante, pero al mismo tiempo lo resolvemos de una forma ética o moralmente correcta. Y creo que eso hoy día es el tipo de consumo de que atrae.
Y ahí está, déjate ver si entendí bien, ahí está realmente tu punto de diferenciación, que parte incluso por el nombre de la marca, que es, está lleno de máquinas purificadoras. Yo me acuerdo, instalé una vez en Chile, fui a Sodimac, me compré un filtro de doble osmosis y fue mi cuñado, que es medio chasquilla, lo instaló y tomé agua de ahí feliz durante mucho tiempo. Pero no hay cuento, no hay storytelling, no hay agua en jarrita, no hay MyWay.
Y esa máquina, objetivamente, seguramente sigue ahí instalada en esa casa.
Sí.
Pero nunca nadie le cambió un filtro y no se sabe qué agua estamos tomando.
Sí, no, sí. Yo una vez por año se los cambié. Yo sabía que había que cambiar los filtros, estaba preocupado. Igual era un tema. Uy, ¿dónde consigo el filtro? Eso.
Nadie los cambia. Entonces, ese es el problema. Nosotros dijimos, nosotros nos hacemos cargo de todo. Está incluido en una mensualidad que es equivalente a comprar botellones, pero sin tener que pedirlos. Y uno queda con agua ilimitada de máxima calidad.
Atajos que ahorran tiempo, dinero o ambos.
No me hice rico firmando cheques, señor.
Es hora de los hacks.
Vamos a entrar rápidamente a la sección de hacks. Y dice básicamente así. ¿Qué has implementado últimamente que te ha ahorrado tiempo, dinero o ambas? Y, por supuesto, le recomendarías a un amigo.
Yo te diría que la inteligencia artificial es un motor de procesamiento, de automatización, de análisis, que el que no está interesado en meterse ahí y que dice, no, yo últimamente no he estado aplicando nada a mi empresa. Hay una frase bien cliché que dice, la empresa del mañana son las empresas tecnológicas. Yo estoy súper en desacuerdo con esa frase, porque la empresa que hoy día no es tecnológica no tiene ninguna posibilidad de ver el mañana. Entonces, hoy día hay herramientas como bots de atención basados en inteligencia artificial, herramientas de análisis de datos que se pueden obtener. Entonces, quizás la recomendación no es ser un experto en inteligencia artificial. A cada una de las personas que está escuchando es difícil, pero contar con personas en el equipo que les atraiga, que les apasione y que se quieran exponer también a estas tecnologías es clave, porque el potencial que tiene de eficientar es tremendo.
Totalmente, para tu día, para tu negocio y para tu día a día. Mira, para tu negocio, por ejemplo, lo último que he probado son los chats que sí entrenas con la información de tu empresa. Entonces, estás en tu sitio web, vos entras y hablas con el chat de la empresa y ya saben toda la información referente a tu empresa porque lo alimentaste. Dijiste, léete todos estos links, léete estos documentos y ok, ya lo entendí y ya puedes responder.
Y además le puedes dar la intención
de que si hay alguien que puede ser un prospecto para tu negocio, que lo precalifique con ciertas preguntas y si precalifica, te agende una cita. Eso es como para el negocio. Hoy eso funciona. De hecho, en santofunnel.com eso funciona así. Y el del día a día es, hoy a la mañana está mi esposa, mi hijo tiene una licencia médica porque se lastimó y la veo dictándole a ChatGPT, ni siquiera escribiendo. Así que en el teléfono diciendo,
escribir una nota para el colegio explicando que Benjamín, no.
Ya. Y le armó la nota. Ya, copy paste, se fue la nota. Ya ni eso uno hace.
Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck ups. Fuck ups.
Muy bien, en todo este tiempo de MyWay seguramente han ocurrido cosas. Vamos a meternos al lado oscuro, a los famosos fuck ups. ¿Qué cagazos te has mandado en todo este tiempo del cual
nosotros deberíamos aprender?
En el rubro marketing, ¿no? Marketing y venta.
Sí, mira, tiene que ver un poco con la expectativa de los clientes. Cuando uno está empezando como empresario, a veces, y es un poco la reflexión que te hacía antes, uno se aferra tanto a la visión que tiene, y uno de repente el ego también juega ahí algunas pasadas. Cuando te empieza a decir la gente, oye, qué visionario que eres tú, impresionante la visión, cómo has logrado, uno empieza a creer que esa visión es un poco absoluta. Y creo que el estar atento a que uno está creando realidad para las personas y que las personas también son volátiles, somos cambiantes, es algo súper importante. Entonces, uno puede tener ciertos criterios que pueden estar muy firmes, pero hay que estar muy atento a lo que uno va aprendiendo. Y me pasó un aprendizaje que yo siempre se lo cuento a las personas del equipo. Era un viernes como a las 6 de la tarde, ya estaba cerrando la oficina, y me llama un cliente y dice, hola, oye, tengo una máquina MyWay y no me está saliendo agua. Y nosotros no teníamos técnicos ni sábado ni domingo, y ahora tenemos, ahora había continuado y todo, pero en ese tiempo no lo teníamos. Y yo le dije, estimado, o sea, que no tenemos a nadie que pueda pasar a revisar su máquina ahora, vamos a tener que ir el lunes a las 8 de la mañana, estamos allá. Entonces la persona me dice, ya, entonces necesito que me paguen el agua que voy a ir a comprar ahora. Y yo me lo tomé un poco personal, estaba cerrando la oficina, y en una mala reflexión le dije, mira, estimado, en última línea, el agua de la llave igual se la puede tomar por 2 días, no le va a hacer mal, y el lunes le arreglamos la máquina. Y no me di cuenta que al final nuestra gran promesa es mantener la mejor calidad de agua siempre. Y este cliente me dijo, mira, huevón, me dijo,
mira, dame con tu jefe o con el dueño de la empresa ahora.
Y yo no supe qué hacer, como que corté, volví a hablar con otra voz, que le vamos a solucionar, agarré mi auto y me fui directo a la casa del cliente y le solucioné el problema el viernes de la noche. Y el cliente me dijo, oye, gracias por tu servicio, pero la gente que atiende el teléfono, pésimo, a él no lo deberían tener la compañía. Y yo decía así, si esta persona supiera que soy yo mismo y que todo este aprendizaje que he tenido en una tarde, entonces poner al cliente en el centro, entender cuál es tu promesa Y si tu promesa está pasando por encima de tu tiempo, bueno, respétala. Porque si no, no hay marca que defender atrás. Y eso fue un poco la reflexión donde pusimos personas después, todo el fin de semana en atención, y algunos de estos bots también, para poder realmente cumplirle al cliente y no estar como poniendo en jaque tu propia promesa por no tener cómo responder.
Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. El ping pong de marketing para David.
Vamos a entrar al ping pong. Yo te voy a hacer una pregunta y vos me tenés que responder cortito y al pie lo primero que te venga a la mente. ¿Estás listo?
Listo.
¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana?
Data Studio.
Mish. Ahí donde ves la data, ves informes, gráficos, cómo va el negocio, ¿no? Eso.
Creo que estaríamos haciendo, sí. El dashboard, sí.
Influencer, celebrity, vivo, muerto, da lo mismo que te inspire.
Me gusta mucho Leonardo DiCaprio. DiCaprio creo que tiene un mix muy interesante. Sí.
Libro, película, canal de YouTube o podcast que le recomendarías a David.
Yo creo que Padre Rico, Padre Pobre es un muy, muy buen inicio. Creo que esclarece mucho.
¿Cuál es hoy, 2024, tu mayor temor laboral? Y no me digas que me vuelva a llamar ese cliente.
Mi mayor temor laboral hoy día es quedarme en la zona de confort. Es dejar de crear, de creer. Creo que tiene que ver con eso. Cuando uno, yo estoy convencido que ser empresario no es el empresario en sí mismo, sino lo que uno se transforma. Y creo que esa transformación es lo más llamativo de hacer empresa y hacer marketing.
Ahora volvemos a la casa de este cliente que te dijo, oye,
tú bien, el weón que me atendió antes, mal.
Me dice, pero igual bien, porque el agua está buena, veo que ya me escalé, les voy a seguir con ustedes. Y he visto, estoy en el escenario, he visto que han crecido mucho, hasta escuché un podcast ahí con Javier Iranzo. Marketing para David y demás, pero sabes que no llegué, no lo escuché entero, así que me perdí. ¿Cuál es tu secreto? Si tuvieses que resumirlo, vos estás medio apurado, vos ya es tarde, te querés ir a tu casa y le tenés que dar un consejo de marketing. ¿Qué le dirías?
Yo creo que el mayor consejo, y es profunda la reflexión, es crear tu propio mercado. Y responde un poco a la pregunta inicial del podcast. ¿Cómo entrar al agua? Que hay tantos competidores. Crea tu propio espacio en el mercado. Nuestra visión fue no competir, sino que crear nuestras propias reglas. Crear nuestros propios estándares de calidad, de sustentabilidad, y ahora simplemente estamos jugando a que la industria se acople a lo que propusimos. Pero eso es crear tu propia demanda. Hay alguna gente que lo predica como crea tu propio monopolio, donde eres no en el monopolio en el mal sentido del abuso, sino donde tu propuesta es tan única que simplemente tú vas a tu público directamente sin competir necesariamente con otras alternativas que existen en el mercado. Crea tu propio segmento, inventa algo y sobre todo la tecnología hoy día aplicada es lo máximo.
Última oportunidad. ¿Hay algo que no te pregunté y hubiese estado bueno?
Yo creo que la pregunta que más me hacen a mí es si me arrepiento alguna vez de no haberme ido a Nueva York y haberme como vivido en ese juego un poco de allá. Y creo que la respuesta con mucha certeza la doy hoy día. Es mucho, mucho más valioso hacer empresa y tratar de solucionar los problemas de las personas que en vez de simplemente seguir los sueños de otros porque hay quizás mayor acceso a la liquidez. Creo que esa es la gran reflexión, como no ir a buscar los frutos simplemente del éxito que es el auto, el descapotable, esas cosas, sino darse cuenta que el valor es de adentro. Y que uno puede ser muy valioso sin andar demostrando cosas con un reloj que son externas, sino que estar tranquilo desde adentro. Creo que eso es lo que debería buscar cada empresario, no enriquecerse, sino generar valor a la sociedad.
Y a consecuencia de eso, enriquecerse.
Claro, podrían ir de la mano, ¿es decir?
Claro, primero hace el bien y eso. Como decía Zig Ziglar, decía, tú puedes obtener lo que quieras en la vida, siempre y cuando ayudes a otros a obtener lo que esos otros quieren en la vida.
Y tiene todo el sentido, sí.
Muchas gracias por compartir con nosotros. Ha sido un placer charlar con vos. Te deseo muchísimo éxito. Pero antes de irnos, Sí, David. Dice, ah, oh, ok, sí, finalmente lo que necesitaba, agua en modelo suscripción, mucho más barato, muchísimo más barato, buen sabor porque han ganado premios y además, fuck Goliat, no voy a seguir pagando plásticos y demás. ¿A dónde nos tenemos que meter?
MyWeChile.cl, la gente puede entrar directamente a la página y ver todas las alternativas y siempre recomendamos que vayan a nuestro Instagram, MyWeChile también, donde pueden ver un poco el alcance, lo que estamos haciendo, los diferentes eventos y los principales restaurantes, empresas, y también el feedback a los hogares y todo para conocer un poquito más.
Y si queremos saber más, si quieren saber más de vos, ¿cuál es la red social o el canal más apropiado para seguirte?
Yo en Instagram estoy posteando algunas cosas constantemente, que vamos ahí de algunas aventuras, y LinkedIn también, siempre vamos mostrando toda la información de los nuevos avances y lo que va pasando con Mike.
Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delphi Ciudadane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, súper importante, para no perderte ningún episodio, pero además así apoyas un montón al show. Nos escuchamos la próxima semana, todos los domingos publicamos, a las 9 de la mañana, puntual. Pero, ¿sabes, Claudio? ¿Qué le dijeron a David, así, minutos antes de ir a enfrentar a Goliat? ¿Qué le dijeron al oído? Así.
Tengo la idea de que el rey le dijo que era imposible.
No, le dijeron.
Le dijeron, hey, David,
onda, ¿eh? Ponele onda.
Ah, ponle onda.